Fonoquinesis, episodio 4.
Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí con el episodio 4 de Fonoquinesis. Bienvenidos a todos. Mi estimado, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Sergio? Buenos tiempos a todos, ¿no? A la hora que nos estén escuchando, que estén muy bien.
Sí. Y esta vez vamos a hablar de una persona, un personaje clave en la historia del cine. Queremos hacerle un homenaje ya que falleció, pasado un poquito más de un año, ¿no?
Sí, así es.
Está Agnes Varda. Y hoy vamos a hablar un poco de ella, de su obra, de todo lo que nos dejó, ¿no? De todas estas cosas increíbles que nos dejó esta Agnes Varda. Así que vámonos directo.
Así es. Bueno, pues Agnes Varda, como bien dice Sergio, ¿no? Es una de estas autoras súper importantes de la historia del cine, ¿no? O sea, muy estudiada, afortunadamente, ¿no? Pero que finalmente fue un parteaguas para, no nada más para el cine feminista, porque ella misma lo decía, ¿no? No todos dicen, no porque somos mujeres piensen que todo el tiempo hacemos cine feminista, ¿no? Dicen, en todo caso había que hablar también de, pues hacemos cine femenino, punto, ¿no? O sea, es decir, hay una perspectiva femenina de la mirada cinematográfica, ¿no? Pero sin lugar a dudas sí fue uno de los grandes parteaguas del cine feminista, ¿no? O sea, sí fue de estas primeras grandes cineastas que se dedicó propiamente a pensar el feminismo en términos visuales, a pensarlo en términos cinematográficos, pero su obra fue por demás varia. Finalmente fue de esas autoras que podríamos decir, muchos piensan, ¿no?, que de repente la historia del cine es cruel porque hace que y es cierto, ¿no?, que muchas veces las mujeres viven a la sombra o más bien la historia las ve a la sombra, no es que ellas viven a la sombra, sino que la historia las refleja a la sombra de sus contemporáneos varones, ¿no? Y uno podría pensar que Varda, por haber estado rodeada de François Truffaut, de Godard y compañía, de Resné y todos los miembros de la Nouvelle Vague, pues le iba a pasar algo similar. Y no, ella estaba a la par, eran sus pares, ¿no? Todos estos directores, ¿no? Entonces, pues sí se vuelve una autora súper importante, ¿no? Nada más, como dato así rápido, ella nació en Bruselas el 30 de mayo de 1928 y va a morir en París el 29 de marzo de 2019, ¿no? O sea, y pues bueno, a pesar de que murió a los 91 años, pues yo siempre he dicho que es un tipo de esas de personas que mueren jóvenes y nos dejan muy pronto. Digo, mueren súper grandes, pero nos dejan muy pronto, ¿no?
Sí, además que es una persona que tuvo juventud eterna, ¿no?
Sí.
Tú la veías a los 90 años, ¿no? O casi 90, haciendo su última película, ¿no? Faces, Places. Y la señora tenía más energía que yo. O sea, tú la veías ahí trabajando con unas ideas, o sea, muchísimas ideas, con un potencial creativo igual o mayor del que tenía cuando era joven, ¿no? Cuando había empezado. Y bueno, es interesante que menciones también sus inicios, ¿no? Que nace en Bruselas y además yo creo que un dato interesante es que pasa la Segunda Guerra Mundial en un bote con su familia, ¿no?
Así
y
es.
Y esta yo creo que fue, si ella no lo menciona, yo creo que fue una de las experiencias que más la marcó, ¿no? Yo creo que podemos verlo en su obra, ¿no? En su obra hay veces que muchas veces hace alusión a los botes o utiliza bastante me parece que utiliza bastante esta experiencia, ¿no?
Sí. De hecho va a haber una profesión no nada más del bote sino del agua, ¿no? O sea, finalmente el agua siempre va a estar muy, muy presente en su obra, pero sí, mayormente con esta referencia a lo que representó para ella y su familia estar en esta especie de encierro raro, ¿no? En el bote, ¿no? O sea, porque vaya, finalmente que con esta condición del bote pasa algo muy, muy, muy curioso, ¿no? Porque es como el bote es un lugar que está en un espacio abierto completamente, ¿no? O sea, está completamente abierto el espacio y sin embargo es una especie de encierro, ¿no? O sea, porque no te puedes mover del lugar ni nada por el estilo, ¿no? Sino que tienes que estar en este encierro, digámoslo así, permanente, ¿no? O sea, no hay por más que hay un borde y hay agua, pues ¿qué haces? Tampoco es que te puedas ir muy lejos, ¿no? Entonces, finalmente, esto va, ella lo va a transformar en un reflejo social súper importante, ¿no? Nada más una pequeña precisión ahí en lo que decías, ¿no? Faces Places es su penúltima película, ¿no?
Porque todavía penúltima, nos, sí.
Sí, porque todavía nos regaló su maravillosa autobiografía, ¿no? Y ahorita que decía lo del bote se vuelve más importante, ¿no? Porque todavía nos da se llama Agnes por Barda, ¿no? O Barda por Agnes, es
Barda, por Barda, Agnes, me parece,
Barda, sí. Barda por Agnes. Barda por Agnes, ¿no? Pero sí, ciertamente, ¿no? Esta figura de infancia, ¿no? De pasar, debido a la Segunda Guerra Mundial, pasar tanto tiempo en un bote, finalmente la va a colocar en un imaginario súper particular, ¿no? A mí me interesa mucho eso porque finalmente es como esas situaciones de violencia, incluso como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? En el mundo, ¿no? Porque la pandemia se ha juntado con movimientos sociales, etcétera, ¿no? O sea, la pandemia no ha hecho sino resumir todos los malestares que el capitalismo nos está provocando, ¿no? Y que nos provoca constantemente, ¿no? Pues a mí me interesa mucho pensar en qué va a pasar con artistas en 20 años, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de figuras que van a utilizar como referente a este momento que estamos enfrentando, ¿no? Pues igual ella, ¿no? Es esta aparición constante del bote tenía una implicación social importantísima, ¿no? Porque era su forma de decir cómo habían atravesado no nada más su familia y ella, sino todos en la Europa de la época, una situación como la Segunda Guerra Mundial.
Claro, y también es importante mencionar que ella fue una persona bastante educada, ¿no? Tenía un grado de literatura y psicología, estudió en París, aunque ella decía que odiaba las clases, ¿no? Que no se llevaba bien con los estudiantes, que la escuela le parecía un poco anticuada, y tiene un poco de sentido, ¿no? Con su personalidad. Yo creo que ella es una persona bastante autosuficiente, ¿no? Su autosuficiencia la lleva a buscar las respuestas a sus preguntas por sí misma, ¿no? Y tú la ves siempre tratando de trabajar en ella misma, ¿no? Y al mismo tiempo trabajar con otras personas. Y bueno, es importante también mencionar que después quiso hacerse curadora de arte y terminó estudiando fotografía, ¿no? Y aquí es donde empieza el viaje tan grande y creativo de Agnes, ¿no? Que realmente antes del cine ella empezó con este medio, ¿no? Con la fotografía.
Exactamente. Y que además acabas de, creo que, de mencionar algo súper importante para comprender la historia del cine, ¿no? Yo recuerdo pocos directores de cine que sean buenos y que hayan estudiado cine. Como tal, ¿no? O sea, vaya, por ejemplo, me pongo a pensar en, creo que la excepción sería, por ejemplo, de Guillermo del Toro, ¿no? Pero de ahí en fuera, y sobre todo de los clásicos, ¿no? Por ejemplo, Hitchcock y Scorsese comparten el hecho de que eran carpinteros, ¿no? En sets de cine, ¿no? O sea, y que, o sea, que la historia de Hitchcock a mí me encanta, ¿no? Porque era así de que vio, ¿no? O sea, que lo contratan en un set y de repente ve al director de la película y dice, ¿eso es dirigir? Y le dicen, sí, pues yo puedo hacerlo, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo. y convence al dueño del estudio que le deje dirigir una película. Y claro, y como en la época no había tantos, pues fue fácil que lo convenciera, ¿no?
Claro, tú llegas ahora con el dueño de un estudio y le dices, oye, déjame dirigir una película, y te va a decir, ¿qué?
Exactamente, ¿no? Por más que le diga, yo sé hacer eso, ¿no?
Claro.
No, ya no funcionaría, ¿no? Pero hay esas dos grandes constantes, ¿no? Como que finalmente es gente que creció en este ambiente escolar más bien opresivo, ¿no? O sea, más bien opresivo en la época, ¿no? Y que era gente que, pues, más bien aprendía a hacer cine en el desarrollo del cine mismo, ¿no? Pero que aún así era gente de una gran cultura, ¿no? Orson Welles, en algún momento que le preguntaron cuáles creía él que eran los elementos que debía de tener todo buen director de cine, él decía, o qué cosas debería de saber. Él contestaba que eran tres, ¿no? Dice, literatura, filosofía e historia. Dice, son las tres cosas que un director necesariamente debe saber, ¿no? Y el reportero le pregunta, llega y no debe saber cine. Y dice, no, el cine lo va a aprender haciendo cine, ¿no? Pero si llega sin saber ni literatura, ni historia, ni filosofía, va a llegar sin nada que decir. Y así no interesa que digas algo, ¿no? O sea, tienes que saber decir algo. Entonces, la gran constante, y a mí lo que me desespera de muchos directores jóvenes, es que ya ahora hasta presumen que no saben nada, ¿no? Javier Dolan, o que a mí me choca su cine, ¿no? Los hermanos Safdie, No, que presumen su ignorancia, ¿no? Estos eran directores que, y no me refiero a este conocimiento académico o academicista, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Ella era alguien que la escuela como que no le veía, venía tan bien, pero que finalmente su aprendizaje, tanto literario como histórico, estaba siempre a flor de piel, ¿no? Y todas sus lecturas se ven mucho además en sus películas, ¿no?
Sí, y es muy interesante también pensar en que este conocimiento se fue cocinando, ¿no? Ella trabajó bastante tiempo como fotógrafa, estuvo, hasta ella lo decía al principio, ¿no? Tomando fotografías en bodas y de familias, y yo creo que aquí también desarrolló ese interés por las personas, ¿no? Ese interés por la persona común, trabajando, tomándole fotos a personas en sus actividades diarias, al fin y al cabo, ¿no? Y también cuando después empezó a trabajar en el Teatro Nacional Popular en Francia y trabajó ahí por 10 años. O sea, realmente ella tenía un claro concepto de la composición, de muchas cosas que son claves en el cine, incluso antes de hacer su primera película, ¿no? Y además ella lo menciona, que cuando hizo su primera película ella no tenía ni idea de qué era cine. O sea, había visto menos de 30 películas en su vida y dijo, bueno, pues venga, ¿no?
Exactamente. Exactamente, sí, era alguien que, volvemos al punto, ¿no? Se formó al calor de, literalmente al calor de la revolución, ¿no? Ya en un momento más hablaremos de su periodo del 68, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Pero que finalmente sí, es gente que se formaba en la vida, ¿no? No hay que perder de vista que, por ejemplo, todos estos directores, ¿no? Toda la generación de la Nouvelle Vague, ¿no? Aunque uno pudiera tener ya sus bemoles, por ejemplo, con la, y que los tengo, ¿no? Por ejemplo, con una personalidad como Godard, ¿no? O sea, que es, y que de hecho en el de Caras y Lugares, ¿no? En el Rostros y Lugares, se ve mucho, ¿no? O sea, como la deja botada ella, ¿no? Y ella está súper enojada, ¿no? Porque su amigo la...
Sí, casi llorando, la, sí.
Sí, casi llora, ¿no? O sea, de que, ah, pues mi amigo ya no quiere verme, ¿no? O sea, sí, o sea, uno puede tener sus bemoles con la personalidad de Godard y todo esto, pero era gente que, es gente que se coció al calor de la revolución, ¿no? O sea, que estaban activos y que mucho de su cine va en esa tónica, ¿no? Entonces, si los escuchas tienen oportunidad de ver la fotografía de Agnes Varda, ¿no? Su primera fotografía, además se nota mucho, ¿no? Como dice Sergio, como hay esta preocupación por el obrero, por el campesino. O sea, estaban de la mano con eso. Y que además es un tema bien interesante. Yo hace algunas semanas en una colaboración que hice en Reflexiones Marginales, escribía justamente eso, ¿no? Que una experiencia también como la de la pandemia debería de permitirnos ver que no sé por qué de repente los artistas empezaron a aspirar a ser parte de una burguesía. Y hasta hay gente que habla literalmente de una clase artística, ¿no? Y pues yo en este momento conozco más escritores preocupados más por salir bien en la foto de Facebook que por escribir, ¿no?
Claro, y lo menciono. Ahora, qué bueno que mencionas esto, porque aquí podemos hablar de una persona, de una artista importantísima, ¿no? Llamada Nina Simone, y ella lo dice, ¿no?
Claro.
Dice que si el artista no está reflejando los tiempos en los que vive, entonces, ¿qué es lo que está haciendo, ¿no? Que el trabajo de un artista es reflejar los tiempos en los que vive, ¿no? Y si no haces esto, realmente no estás haciendo, no estás contribuyendo como artista, ¿no?
Es efectivamente, ¿no? Y yo muy de acuerdo, ¿no? Además digo, sí, maravillosa Nina Simone, así, besos donde quiera que se encuentre la extraordinaria señora. Muy de acuerdo, ¿no? Porque finalmente estamos en un punto que las redes, que el capital mismo nos obligan a proyectar meramente el ego, ¿no? Entonces hay muchos artistas que están pensando nada más en sí mismos, ¿no? Y volvemos al asunto y Varda y compañera, gente que estaba reflejando una época hasta el final, ¿no? O sea que incluso cuando Varda hace una autobiografía, en realidad se está utilizando a sí misma para hablar de todos los tiempos que vivió. O sea, ella como que está... La película a mí me encantó, además de que pues, sí la lloré un poquito porque pues la acabamos de ver en México, ¿no? O sea, acaba de pasar poco antes de que la contingencia empezara, ¿no? En la
sí, yo no la he visto.
Muestra. Sí, fue, aquí estuvo en la última muestra de cine, fíjate, aquí estuvo en la última muestra de cine que espero la de noviembre todavía sea posible, pero estuvo en la de primavera justamente.
Sí, te digo, porque yo creo que por eso cometí el error, te digo, no la he visto, la última que vi fue esa, la de Faces Places. Y asumí, claro. Porque dije, bueno, asumí que esa había sido... O sea, vi que habían anunciado la otra, pero creo que estaba confundido un poco en... Ajá. Si la otra era la Faces Places o eran películas diferentes. Sí, pero ahora que lo dices, ya esa es la que me falta. Tengo que ver esa
Sí,
definitivamente.
no, y tienes que verla, ¿eh? De verdad es muy impresionante eso, ¿no? Cómo ella se convierte, y término fotográfico, ella se convierte en una especie de punto de fuga, más bien en la, si pensáramos la composición como una fotografía, ella se convierte más bien en un punto de fuga, pero lo importante es ver cómo a través de su historia podemos ver el reflejo de los tiempos que se vivían, ¿no? Porque hasta va utilizando toda su obra para decir, ah, bueno, es que en esta época me interesé por este tipo de cuestiones por tal motivo, ¿no? Entonces, hasta va diciendo, claro, ¿no? O sea, hasta alguien, de nuevo, ¿no? Este hecho común, ¿no? De que hay gente que nos quiere echar en cara que de repente cambiamos de idea, ¿no? Y ella dice, pues claro, es que los tiempos han cambiado, no me puedo quedar con las mismas ideas todo el tiempo, ¿no? Si los tiempos se mueven, tengo que cambiar yo también, ¿no? No me puedo quedar estancada en eso, ¿no? Y que es una respuesta similar a la que dio en su momento Jean Baudrillard y mucha gente, ¿no? Que está pensando justamente en esto, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Se vuelve bien importante tomar en cuenta que mientras hoy en día, para mí ese es el gran cambio de paradigma, ¿no? Mientras hoy en día el arte está pensando mucho, no todo, afortunadamente, ¿no? Pero en cómo generar de nuevo y en cómo proyectar una imagen como importa más el artista que el arte parecería, ¿no? Para ellos no. Y además, curiosamente, no se consideraban parte de ninguna burguesía. Ellos eran parte de la clase trabajadora.
Sí, siempre tuvieron relación, ¿no? Con esta clase y ellos se identificaban como tal. O sea, tú ves a Barda y jamás ella daba de sí otro tipo de actitud, ¿no? Incluso recuerdo haber visto una plática de estas TEDx que se hacen, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo, que hizo y tenía como un box set, ¿no? De ella, de todo su trabajo. Y se reía de sí misma, ¿no? Ella decía, 60 años de trabajo y esto no pesa ni 5 kilos, ¿no? Y se lo regala a una de las espectadoras, ¿no? Y tú dices, o sea, cómo esta persona no tenía nada de ego, ¿no? O sea, su ego era cero. Ella lo veía como trabajo y lo veía como una responsabilidad, ¿no? Que era su responsabilidad con la sensibilidad que ella tenía de mostrar el cine y sus ideas y su creatividad al mundo. Y esto me parece. Creo que la esencia de ser artista.
Sí, totalmente, ¿no? Y yo creo que justamente, ¿no? En un momento también en el cual volvemos al punto, ¿no? Hay egos del tamaño de Resné o de, sobre todo de Godard, y de repente aparecen esas tres figuras y sobre todo ella, ¿no? Pues que eran Jacques Remy, su esposo, ¿no? Este Truffaut y ella, ¿no? Que eran todo lo contrario, ¿no? Que no eran para nada egocéntricos, sino que eran muy gente súper sencilla, pero que ella era la que más lo daba a notar, ¿no? Porque, por ejemplo, Truffaut era medio huraño, ¿no? Más bien, entonces no le gustaba mucho estar frente a cámara y se escondía y era muy. Pero
Irónico, ¿no?
Barda. ¿Cómo?
Irónico.
Exactamente, lo que le gustaba, pues sí, era alguien que le gustaba, o sea, creo que de los pocos momentos en los que uno lo ve a él disfrutando como niños cuando está entrevistando a Hitchcock, ¿no? En esta famosísima entrevista de 40 horas, obviamente no de corrido, pero Barda, en cambio, era una persona que no nada más era nada ego, ¿no? Sino que además le encantaba estar con la gente. O sea, ¿no? Le encantaba estar movida aquí y allá y haciendo y te digo, no, yo creo que eso se vuelve bien importante, ¿no? O sea, que hagamos conciencia de que el arte siempre va a estar y que hoy nos lo prueba, ¿no? O sea, finalmente los recortes de presupuesto de nuevo están viniendo al arte, ¿no? Es decir, el arte siempre va a tener más relación y más en un mundo como el que estamos enfrentando, va a tener más relación con la clase trabajadora que con una especie de ensoñada burguesía. Y ella era de esas personas hasta el final, ¿no? En Caras y Lugares, si los escuchas no lo han visto, es justamente ese recorrido para conocer gente. Y homenajear a la gente común de los pueblos franceses.
Claro, y no solo en esa película, ¿no? También en Gleaners and I y va conociendo personas, o sea, realmente siempre, ella es una persona increíblemente social, era una persona increíblemente social, y le encantaba estar alrededor de las personas y le encantaba conocer historias, ¿no? Para ella era muy importante conocer la historia de las personas que filmaba, y además que lo más interesante de ella es que siempre estaba buscando sacar lo mejor de las personas que estaba grabando, ¿no? En su cine. O sea, siempre ella lo decía, ¿no? Yo podría estar grabando a una persona una hora y sacar los mejores 3 minutos y siempre estaba tratando de ayudar a esa persona a sacar lo mejor de sí misma y que ella se diera cuenta que yo estaba ahí para ayudarle, ¿no? Y esto no lo hacen todos los directores, ¿eh? O sea, yo creo que es un rasgo muy, muy bonito y muy humano, porque muchos directores podrán decir, mira, yo lo que necesito es que hagas esto para esta toma y se acabó. Y ella realmente trabajaba el cine desde la manera en la que lo aprendió, ¿no? Desde la manera en la que lo aprendió, que era el cine para la gente común y en situaciones comunes.
Efectivamente, y creo que finalmente ese que acabas de describir es el gran cambio de mirada que ella nos procura, ¿no? O sea, es decir, pues no es nada más dirigir no es nada más decir haz esto, ¿no? Sino justamente colaborar con ese individuo para que pueda hacer, ¿no? O sea, para que simplemente el guión no sea sino, ¿cómo lo decía? No era, no voy a parafrasear nada más porque no recuerdo las palabras exactas, pero decía algo así como que el guión era una especie de acto de libertad, ¿no? O sea, no era algo que te ataba, sino una especie de acto de libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo dices libremente estas líneas? No era la pregunta de la cual podía partir, y que se vuelve además mucho más importante cuando dirige documentales, ¿no? Porque muchas veces el documental también, hay documentalistas, ¿no?, que a mí me desespera porque fuerzan lo que ellos ya tienen con tan una agenda preparada para lo que quieren hacer sobre el tema del documental.
Y ella lo dice, ¿no? Ella también lo dice, que odia eso.
Sí, exactamente, ¿no? Porque es bien importante, ¿no? O sea, el documental es eso, ¿no? Descubre qué encuentras, ¿no? ¿Qué quieres descubrir tú, ¿no? No es lo que estabas buscando, sino qué descubres a partir de lo que la gente te está mostrando, ¿no?
Sí, muy, muy importante, la verdad. Bueno, y quiero hablar un poco también de sus primeras películas. Hablemos un poco también de las primeras películas. ¿Qué tienes que decir, por ejemplo, de Cleo, ¿no?
Híjole, de lo que te voy a decir, mi favorita del primer periodo, Cleo de 5 a 7. Claro. ¿No? O sea, porque finalmente es esta historia de la amante, ¿no? Pero finalmente es hacer el recorrido de una mujer, pero individual, ¿no? Y sus problemas tanto amorosos como laborales, etcétera. Pero que lo que hace Agnès Varda muy bien ahí es proyectar justamente el sentir femenino de la época, ¿no? Finalmente, como incluso su concepción del tiempo, del uso horario, algo tan sensible, sencillo como eso, estaba o en apariencia está dado por los tiempos masculinos, ¿no? Y como ella dice, no, pues perdón, pero no, entonces es una pieza muy liberadora en ese sentido, ¿no? O sea, muy, muy analítica, muy clara y muy rebelde, además, ¿no? En ese nivel, ¿no?
Sí, es interesantísimo. Además, una de las cosas que quisiera mencionar es uno de estos momentos en donde Cleo está cantando, ¿no? Esta balada Pop Saint-Trois. Y es muy interesante porque esta balada la escribió Agnès Varda. O sea,
mira, eso no lo sabía.
O sea, la escribió ella y la musicalizó Michel Legrand, que era el frecuente colaborador de con ella, y su esposo, ¿no? También, que colaboraba con ambos. Pero realmente la letra está escrita por Varda. Eso dicen las malas lenguas. Sí, es bastante interesante, ¿no? Porque este es un momento importantísimo en la película, ¿no? Donde ella termina de cantar esta balada y el que con el que está trabajando ahí, ¿no? El productor, por así decirlo, le dice, esto va a cambiar el mundo, es una balada increíble. Y ella saca toda su frustración, ¿no? Y dice, mira, yo estoy harta de ser esta muñeca que todos esperan que yo sea y ya no quiero hacer esto, ¿no? Y se va a la calle, ¿no? Y dice, ya, o sea, y tú ves, además, lo que a mí más me gustó también es que tú que Varda pone a Cleo en la cotidianidad, ¿no? O sea, la pone quitándose este vestido, quitándose esta peluca, saliendo a la calle, realmente la muestra como es, ¿no? Como un ser humano, no es esta muñequita que muchas veces pasa en las películas, ¿no? Que despierta la protagonista y está completamente maquillada, ¿no?
Sí.
O sale de la ducha y está completamente maquillada, ¿no? O sea, unas cosas bastante extrañas, ¿no? Y al final ella trata de representar a veces a Cleo, yo creo, en este sentido del diario, ¿no? De la cotidianidad.
Claro, y eso es bien importante, ¿no? Como dices, finalmente, y a eso me refería cuando decía de mostrarnos esa liberación del imaginario femenino, ¿no? O sea, de lo que más se libera Cleo es del imaginario, ¿no? O sea, porque justo, ¿no? La peluca, el maquillaje, etcétera, son un imaginario de la, en este caso de la cantante, ¿no? Pero como bien dices, también se puede llevar a la estrella de cine, pero también se puede llevar a la vida cotidiana, ¿no? O sea, como que se está esperando que una mujer sea algo en determinado tipo de momentos, ¿no? Y ella dice, no, o sea, no somos específicamente algo, ¿no? Y finalmente, porque además, ¿cómo empieza, no? Esto de que, pues ella es, pues sí, podríamos pensarlo, ¿no? Esta Cleo finalmente es parte de una burguesía, es incluso en apariencia medio frívola, ¿no? Pero de repente dice basta, ¿no? Y el hecho de que nos la muestre en esta, en estas situaciones cotidianas de la renuncia al maquillaje, de la renuncia a toda esta figura casi casi porcelanesca que habían hecho de ella, ¿no? Es bien representativo, y que además obviamente la película esté manejando el asunto de la enfermedad.
Claro, y además
no hay que olvidar eso, ¿no?
Claro. Y antes de mencionar la enfermedad, quisiera mencionar una última cosa al respecto de lo que estabas comentando, que es que también Varda lo hace sin ninguna pretensión, ¿no? O sea, deja que Totalmente. El personaje cuente la historia y realmente sea la cara de lo que está hablando, ¿no? Porque a veces muchos directores, para ser o políticamente correctos o hablar de algo que quieren hablar políticamente, realmente meten la mano en el personaje y se nota, ¿no? O sea, se nota que el personaje simplemente está repitiendo palabras del director en el guión. Y en este caso, el personaje es autónomo, ¿no? Y deja que Cleo hable por sí misma. Y yo creo que esto lo hace aún más importante, ¿no? Como película y como todo, ¿no? Es mucho más importante porque realmente notas la honestidad.
Totalmente. Sí. Como que no hay una... como dices, ¿no? Hay una especie de desfachatez, vamos a decirlo así, ¿no? De soltar, de dejar que la película vaya y que el personaje sea muy, pues muy libre, ¿no? Muy ella. Y que finalmente sí es muy notorio. Ahora, por ejemplo, a mí me desespera mucho esto que ha hecho Hollywood, más bien de querer fingir que es feminista, ¿no? O sea, de aventarnos.
Y lo notas, y es que lo notas, o sea, notas que es parte de... Claro, que tienes 5 personas escribiendo y ¿cómo podríamos hacer esta frase más feminista? Ah, pues mira, escribámosla así. No, pero es que esto tiene que apelar además a cierto tipo de mujeres también. Ah, vale, entonces mete esto también por aquí y haz que lo diga una persona de este color o de esta raza, ¿no? O de este background social, ¿no? Es evidente y la verdad es que es bastante triste, o sea, lo que ves.
Sí, porque, mucho.
Porque no viene desde un lugar honesto, ¿no? No ves que esa persona realmente crea lo que está diciendo. Y al final pasa como ha pasado con muchos otros movimientos, ¿no? Que es barato y que lo ves y dices, no me lo creo y probablemente nadie se lo crea.
Claro, exacto. Sí, es... lo comentaba hace unos días con una amiga, ¿no? Le digo, es que no es que nuestros movimientos sociales hayan perdido legitimidad, es que finalmente el capital los absorbe en sus discursos inmediatamente, ¿no? Y por ejemplo, a mí odié esa escena de la última de... Me encantó Endgame, ¿no? Como producto comercial es muy divertida, ¿no? Pero este momento en que están todas las Vengadoras juntas y lanzando su discurso de, ah, sí, vamos a ir contra ellos, dices, no, o sea... Ya son personajes fuertes, ¿por qué me las tienes que aventar a la cara, no? O sea, ya entendí que son personajes que valen la pena, no me las avientes a la cara, ¿no? Y es lo que siempre hizo muy bien Agnes Varda, ¿no? Las dejó ser. Y era lo impresionante, ¿no? A mí, Cleo, la primera, la verdad es una de esas películas. Yo curiosamente empecé en desorden con las películas de Agnes Varda, ¿no? O sea,
yo también.
De lo primero que vi fue este como homenaje que le hace a su marido, no Jack de, que sí me gustaría hablar de Jacot, ¿no? Pero propiamente la del universo, el universo de Jack de mí, ¿no? Que es una película que me encantó, también después vi el Petit Amour, ¿no? O sea, no fueron películas que vi en orden. Cleo, en realidad, debo decir que la vi hace no más de 7, 10 años, tal vez, ¿no? O sea, fue ya de las películas que conocí tarde de ella y me maravilló, ¿no? O sea, justamente por esa capacidad de simplemente ponernos a Cleo a hacer, ¿no? Y hasta me llama más la atención este dato de que dabas de que la canción la escribe Agnes Varda, porque de verdad, o sea, la escribe ella, pero esta actriz, y que ahorita se me está escapando el nombre de la protagonista, la hace suya. O sea, cuando la ves que la está cantando, o sea, volvemos a ese punto, ¿no? No es, me está dando un mensaje feminista sin echármelo a la cara, sino a través de hacerme creíble a su personaje.
Sí, y como lo mencionas, Agnes es, bueno, fue una melómana también. Ella, como todo lo que a ella le gustaba, igual y no lo mencionaba tanto, pero ella realmente le encantaba la música y utilizaba la música bastante, ¿no? Y en esta película, en Cleo, también notas la juventud, ¿no? La juventud de Agnes y ese como...
Sí.
Esa energía de querer expresar las cosas, ¿no? Y de querer como poner todo lo que ella estaba sintiendo en la película. Y eso es muy bonito, realmente. En especial en una persona en la que puedes realmente ver su trabajo desde que empezó, desde que tenía 30, 20 largos hasta que tenía 90 y comparar, ¿no? O sea, puedes comparar 60 años de trabajo y ver cómo su personalidad se fue desarrollando, pero mantuvo ciertas cosas, ¿no? Como lo decíamos antes. Y una de las cosas que creo que mantuve que íbamos a mencionar era esta relación con la vida y la muerte, ¿no? Y ella hablaba, por ejemplo, de Cleo, en que en esa época mucha gente le tenía miedo al cáncer, ¿no? Que el cáncer era algo que estaba en boga de, no, es que todos vamos a morir de cáncer, que todavía sigue, ¿no? La verdad es que muchas personas tienen...
Sí, claro.
Sí, ¿no? Y ella quería lidiar con este miedo desde una perspectiva muy interesante, porque era como, quiero que en 90 minutos mi personaje pase por todos estos estados, ¿no? De ánimo, al pensar que igual y ella no tiene control sobre si muere o no, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y que de hecho ese es el centro de la película, ¿no? O sea, es esta Cleo enfrentando aquello que ya es inenfrentable, ¿no? O sea, hay una enfermedad ahí. Y que además me encanta que lo hagan a partir de la figura de la adivinadora, ¿no?
Claro.
O sea, que junto con el médico esté el adivinador, ¿no? Porque es, bueno, quiero creer que, o sea, hay una enfermedad que me enfrenta a la magnitud de mi muerte, pero el adivinador como que también me pone en una capa mística de la existencia, ¿no? Que a lo mejor me permite al menos imaginar que me puedo liberar de ese destino, ¿no?
Y además que no era una, o sea, tenemos que entender que tampoco era tan disparatado, no era una enfermedad tan investigada en esa época, realmente, ¿sabes? Es como los principios del SIDA, ¿no? Del VIH, claro. Que era una enfermedad que no se conocía absolutamente nada, o sea, que realmente si la tenías era prácticamente, como dices, el adivinador que te decía, bueno, pues quién sabe qué va a pasar, ¿no? Y bueno, claro. El nombre de la actriz es Corinne Marchand.
Corinne Marchand, exactamente.
Sí, 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 sí. Disculpen, mi francés es terrible, pero...
Ah, no pasa nada.
No, faltaba mencionar a Corinne, pero era... Hace el papel es impresionante, la verdad. Esta actriz sí. lo hace excepcionalmente. Y como mencionas, lidiar con la muerte para Varda... Bueno, además que es súper interesante cómo lo hace, ¿no? Porque primero le hace una película a su esposo, ¿no?
Sí.
O sea, y una película en la que antes de terminar y justo casi terminando la música, él muere, ¿no? Y después sí, ella hace su autobiografía. O sea, realmente es muy interesante cómo trabaja estos conceptos en sus películas. Y ella misma como persona yo creo que utiliza las películas para poder... trabajar en este caso, por ejemplo, la muerte de su esposo, ¿no? Para poder sacarlo, ¿no? Realmente esta película yo creo que le sirvió muchísimo para procesar la pérdida que ella lo dijo hasta el final de su vida fue, no pudo superarlo, ¿no? Fue una de las pérdidas más difíciles para ella.
Irreparable, sí, sí, completamente, ¿no? Y uno lo ve, vaya que a mí Jack Remy y Agnes Varda me parecen de esas parejas verdaderamente envidiables, ¿no? Pese a la escasa vida de él, ¿no? Que además no era cuando uno ve las fotografías, no era este momento en que hoy en día que ya la cámara nos sigue a todas partes, ¿no? O sea, que ya estamos en una vigilancia constante sobre nosotros mismos y que estamos más sobre la pose, ¿no? Ellos muchas veces no sabían que les estaban tomando la fotografía y por lo mismo es muy natural el cómo se relacionaban como pareja. Y sí, ¿no? Es bien llamativo que alguien que lidió tanto con el concepto de la muerte, ¿no? Como Varda, la haya tenido que enfrentar tan joven, ¿no? La película que le hace a su marido desde 1991 se llama Jacquot de Nantes. Bueno, de Nantes en el castellano, ¿no? Jacquot de Nantes, ¿no? Sería en francés. No, pero esta película sobre la infancia de su marido, que es una carta de amor, literalmente, ¿no? Y ya después hace este como medio documentalito que se llama El universo de Jack Demy, ¿no? Que es el nombre del marido, que también era un director muy prolífico y muy importante para la Nouvelle Vague, ¿no? Pero y que además esta generación que tuvo esos dos extremos, ¿no? O directores que murieron muy, muy jóvenes, como Demy o François Truffaut, o gente que fue muy longeva, como Varda o Godard, que sigue vivo, ¿no? O
sea, claro, gente que durará por los siglos de los siglos, amén, ¿no? O
sea, exactamente.
Godard, ese hombre es inmortal.
Sí, 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 exactamente, ¿no? Y que además se quedó el ego más pesado de todos ellos, ¿no? Ese que tiene el ego más así...
Hierba mala nunca muere.
Exactamente, tal cual fue lo que pensaba, ¿no? Hierba mala nunca muere, pero en el caso de Varda, afortunadamente, Hierba Buena nos acompañó durante mucho tiempo, ¿no? O sea, podríamos decirlo así, ¿no? Porque sí, 91 años, pues casi un siglo la tuvimos aquí y... Pero sí, ¿no? O sea, volviendo al punto, es bien impresionante que ella toda la vida, ¿no? O sea, en que se ve en sus primeras películas, en los primeros cortos, por ejemplo, se nota mucho en Las Criaturas y en La Felicidad también, ¿no? Cómo está lidiando con la idea de la muerte, ¿no? Y que de repente la haya tenido que enfrentar en, pues apenas saliendo de su juventud, ¿no? Enfrentando los primeros pasos de la edad adulta, digámoslo así, ¿no? Ya de la edad, de la mediana edad. Pues claro. Es muy impresionante.
Claro. Ajá. Y antes de hablar de esta parte de su vida, porque realmente es muy interesante, quisiera hablar de otra parte que además a todos nos tiene muy, muy curiosos, ¿no? En especial por el trabajo que realizó, y es su viaje a Estados Unidos. Hablemos, porque además ella es una persona que estuvo presente en muchos, o sea, en varios movimientos muy importantes de la historia del siglo XX. O sea, claro. Y es muy interesante que no solo estuvo en la Nueva Ola Francesa, sino que después se fue a Estados Unidos en los 60, ¿no? Y experimentó toda esta revolución, ¿no? Que hubo en los 60 en Estados Unidos. Entonces, hablemos un poco de esta época. ¿Y qué películas o qué cortos quisieras mencionar de esta época?
Pues creo que sería bien importante, sobre todo, Loan de Vietnam, ¿no? O sea, justamente como dices, ¿no? O sea, y es cuando... Yo la verdad, voy a ser sincero, tengo referencias de La Brígola, nunca la he visto, ¿no? O sea, pero finalmente es una película de la que incluso ella hablaba mucho, porque es la película que se va a convertir en este gesto revolucionario, ¿no? O sea, decía ella que es cuando entiende, porque además hay que tomar en cuenta que que la película aparece un año antes de que empiece el mayo del 68 en París. Es decir, y que recordemos que el 68 fue un movimiento mundial, ¿no? Que afectó a México, como bien sabemos, ¿no? Del todo el movimiento que desembocaría en la matanza de Tlatelolco, que afectó toda Francia, que la República Checa, tenemos obras que valdría la pena en algún momento también hablar de cine del 68, ¿no? Y obras que derivaron de ahí, porque finalmente, por ejemplo, en República Checa, bueno, en la hoy República Checa está una novela como La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, ¿no? O sea, que también está hablando del periodo. Pero entonces, Varda, finalmente, es bien interesante que con esta reflexión que va a hacer sobre Vietnam, ¿no? Empiece a gestarse en ella lo que va a ser todo un movimiento social, ¿no?
Claro, y además de esta película, también que realizó diversos trabajos, ¿no? Relacionados con movimientos sociales, como lo es Lion's Love, ¿no? También otra película importantísima en la que retrata, ¿no? Otro movimiento social importantísimo con los Black Panthers, ¿no? Con las Panteras Negras en Estados Unidos. Y que esa película además sirve para una... Es una referencia histórica importantísima para la historia de Estados Unidos. Es una película que está... Es un referente, ¿no? Y un dato interesante de esta película es que, bueno, Varda conoció llegando a Estados Unidos a un cantante que yo creo que todos conocemos, llamado Jim Morrison. Y en esta película ella le ofreció uno de los papeles, ¿no? Le ofreció un papel en la película, pero Jim Morrison al final lo rechazó, pero eventualmente termina saliendo en la película, ¿no? En una de las partes de la película. Y es interesante porque ahora ves cómo ella... Lo que a mí me gusta mucho de Agnes Varda, que además dice mucho de un artista, es que ella tenía amigos en todas las esferas del arte, ¿no? A ella le interesaba mucho conocer músicos, fotógrafos, escultores, pintores... Y ella estaba siempre, siempre investigando alrededor de las demás, ¿no? De las esferas. Porque ella entendía que el cine era toda esta combinación de todos estos componentes, ¿no? Y se ve también en esta película, en la que también... utiliza mucha música, ¿no? Hay muchísima referencia musical.
Sí, y algo bien importante también sobre esta peli, ¿no? Que a mí me parece una gran, gran película, ¿no? Es como, volvemos al punto, ¿no? Como su ego le da para, digámoslo así, caminar con los Black Panthers, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Que de repente cuando un director, y sobre todo europeizado o europeo como tal, hay una visión muy colonialista, ¿no? Del movimiento libertario de la minoría, ¿no? En este caso, los Black Panthers, ¿no? Para ello hubiera sido bien fácil casi casi verlos hacia arriba, ¿no? Y no, ella está caminando junto con ellos, ¿no? Ella toda la película, todo el tiempo, no literalmente ella me refiero, sino que la postura de la cámara está todo el tiempo caminando al mismo nivel que ellos, ¿no? Entonces eso habla muy mucho de la humanidad de ella y qué es lo que quiere que veamos del otro ser humano, ¿no?
Claro, y también podemos empezar a hablar de la atención al detalle que Varda tenía con la edición, ¿no? Ella lo decía, ella pasaba mucho tiempo, mucho, mucho tiempo en la edición. Y se nota, ¿no? Se nota que realmente ella entendía que la película se construye muchas veces en la edición, ¿no? Que tú puedes estar grabando bastante, pero en la edición es realmente donde tú como que le das raíz a ese concepto, ¿no? Como que ya dices, ok, esto es lo que va a pasar. O también ella era una persona que estaba muy abierta a las posibilidades, ¿no? Que podían pasar ciertas cosas que ella no planeaba y eventualmente la hacían replantear la historia o llevarla hacia uno u otro lado, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que pasó en otro de los, bueno, en un corto que de los que podríamos hablar de esa misma época, que se llama Uncle Yanko, ¿no? Uncle Yanko. Sí, que es un corto además importante para ella personalmente, ¿no? Porque conoció a este, según familiar suyo, ¿no? En el que vivía en un barco, ¿no? En estas como comunas hippies que existían en ese entonces, ¿no? Y que vivía en un barco. Y ella sí relata estas experiencias de cómo lo conoce. Y al final no es un documental puro y duro como tal, porque ella también hizo varias tomas de varias escenas, ¿no? Y quería realmente. Hubo un tipo de edición para este documental, pero es muy interesante cómo ella retrata esta experiencia personal, ¿no?
Sí, como va ficcionalizando la experiencia de la realidad, ¿no? Volvemos al punto, ¿no? Ella no era el foco, ¿no? O sea, y por eso se permite ficcionalizar con su propia vida, ¿no? Y sí, ¿no? Como dices, ¿no? Ella finalmente estaba muy consciente de que la mayor parte de una película va a quedar en el piso, ¿no? Del cuarto de edición, ¿no? Ahí está la casi todo lo que se filmó va a estar ahí, pero esta conciencia clarísima que hoy también como que no vemos, ¿no? Hoy en día presiento que gusta mucho esta edición, pues muy didáctica, ¿no? Es punto A lleva un punto B y punto B lleva un punto C. Ella pertenece a esta generación de directores que está jugando mucho con las posibilidades de la edición, ¿no? Entonces no parecería que incluso la película no siempre va a tener sentido en el armado, ¿no? Pero tiene sentido visual y estético.
No, y además que dejaba que la magia sucediera. Eso es lo importante, yo creo, también. Y eso pasa en la música también actualmente, ¿eh? Que como se está haciendo muchísima música ya dentro de una computadora, ya no hay cuatro personas tocando en el mismo cuarto. Realmente la magia, a veces es más difícil llegar a ese punto como más natural, más humano, ¿no? Que crea la magia que tú puedes ya editar y en la que puedes contar una historia. Y ella era muy buena en esto. Ella dejaba que la magia sucediera. Quería capturar la magia de estos encuentros, como ella lo dice, ¿no? En una de las entrevistas, que quería capturar la magia del encuentro con este familiar perdido, ¿no? Y lo hace con varias tomas y varias cosas, pero realmente es esto, que ella se da el tiempo para capturar lo más importante, la esencia de lo que quiere capturar. Y ahora ves muchas veces que es como, venga, tenemos que hacer esta toma. Pues grabamos 30 segundos, ya está, ya tenemos esta toma. Venga, vamos a hacer esta. Y no es como, si puedes, date el tiempo, ¿no? Date el tiempo de grabar varias tomas. Date el tiempo de dejar la cámara y dejarla que cuente la historia que igual y tú no estás viendo de primera mano, ¿no?
Exactamente, exactamente. De hecho, fíjate, esta, y creo que hasta ahora te va a llamar más la atención buscar su autobiografía, Varda por Agnes, porque retoma a Uncle Yanko, ¿no? 60 años después, ¿no? No, bueno, sí, pues casi 60 años después, ¿no? O sea, entonces, y hasta filma unas nuevas tomas, ¿no? Ella, con de ya a su edad, ¿no? Pensando en este encuentro, ¿no? Y como dices, no, se vuelve loquísimo, porque es ya no nada más ese encuentro que muy bien describes, sino que además es cómo me vuelvo a encontrar con eso a la distancia, ¿no? O sea, con esa distancia que ya nos dan casi 60 años de ocurrido el acontecimiento, ¿no?
Sí, es, la verdad es que es impresionante cómo ella podía pasar épocas de su vida, ¿no? En diferentes lugares y captar la esencia de ese lugar y de las personas que vivían en ese lugar. A mí eso es lo que más me impresiona, ¿no? Que ella pasó esa temporada en Estados Unidos y realmente captó la esencia de lo que Estados Unidos era en ese momento, ¿no? De lo que California era en ese momento. Y además sin un aire pretencioso, sin un aire de, ah, yo soy francesa o yo soy belga, yo soy europea y vengo a ver, ¿no? A, como dices, como a utilizar esto para mi beneficio artístico. Realmente ella dijo, yo vengo aquí a ver qué está pasando y lo voy a retratar. Y se acabó.
Exactamente, exactamente. Y que por eso justamente derivado de ello sería bien importante en este periodo del que hablabas, ¿no? Hablar de respuesta de las mujeres, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro sexo, ¿no? Que es este pequeño cortometraje medio documental también, ¿no? Con un montón de mujeres hablando desde su desnudez, desde su desnudez, no nada más física, ¿no? Sino desde la desnudez completa, ¿no? Y entonces volvemos al punto, ¿no? Era un periodo en el cual ella va a estar activísima en todo sentido, ¿no? Y preocupada por determinado tipo de condiciones sociales, ¿no? O sea, nunca la abandonó ese carácter, ¿no? O sea, siempre lo tuvo, pero en particular este periodo va a ser muy representativo porque finalmente es casi la Agnes Varda activista, ¿no? O sea, casi se convierte en una mujer que está haciendo manifiestos con sus películas, ¿no?
Y que además trata de responder esta pregunta tan importante, ¿no? Es como, ¿qué es una mujer, no? ¿Qué es una mujer desde muchísimos puntos de vista? Y va profundamente a responder esta pregunta, ¿no? Y a decirle a las personas, en especial a los hombres, ¿no? Las mujeres somos más de lo que ustedes quieren que seamos, ¿no? Y nuestra belleza radica en aspectos diferentes a los que tú me vas a poner como sociedad, ¿no? O a los que tú me vas a poner como hombre. Entonces, esto es importantísimo y ella lo hace, volvemos a lo mismo, lo hace desde un punto de vista, como dices, documental y dice, quiero que ustedes cuenten la historia y es poderosísimo, la verdad.
Sí, de hecho, este documental a mí me encanta porque, y bueno, que si alguien nos escucha, por ejemplo, en Barcelona, forma parte del archivo permanente del Festival de Cine Excéntric, entonces uno puede ir a consultar esta pequeña película ahí gratis, ¿no? En el archivo permanente del Excéntric, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho de esta película es, incluso lo he utilizado en algunas clases, porque les decía que es de las primeras veces que ya no en teoría, ¿no? O sea, que no le quito valor a la teoría, vaya, pero no en la teoría, sino en la práctica visual, cinematográfica y artística, vemos claramente, para mí este corto expresa muy claramente qué es lo que está peleando, o una de las primeras vindicaciones importantes que hizo el feminismo ya en el siglo XX, ¿no? Que es la vindicación del propio placer y del propio cuerpo, ¿no? O sea, a lo que apela el feminismo es al derecho de recuperar el sentido de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, Varda como pocos lo manifiesta, ¿no? O sea, de verdad, o sea, uno, o sea, yo generalmente les pongo primero un texto, ¿no? O sea, ahí ven cómo está la vindicación y todo, pero ver el docu es ya clarísimo, ¿no? O sea, cómo está expresándose el cuerpo que se muestra exigiendo la posibilidad de recuperar todos los derechos de su cuerpo.
Sí, la verdad es que hay que verlo, es un documental importantísimo en todos los aspectos que hemos hablado ahora y en más aspectos, ¿no? Realmente es podríamos tener un podcast solo de este documental y lo que pasó después, ¿no? Realmente es muy importante verlo. Y como dices, está en el archivo permanente, ¿no? Ahí en Barcelona. Y también creo que está. Exacto. Y puede que esté en Mubi, puede que esté en nuestra plataforma favorita.
Sí, no sé. Bueno, estuvo más bien, porque ya ven que la programación de Mubi es...
Ah, va cambiando, claro.
Entonces, temporal, estuvo. No, pero creo que Filmin sí la...
Ah, ok, sí la, bueno, tiene. Creo que no Filmin, se preocupen.
Sí, tiene muchas películas de ella, de hecho, Filmin, ¿no?
Sí, entonces, de que la encuentran, pero es importante, en especial ahora, ¿no? Es importante retomar a este tipo de artistas y este tipo de expresión, ¿no? artística que como sí. la que hizo ella. Y bueno, vamos a seguir hablando de su vida ahora sí con otra de las películas que a mí me parece bastante, bastante importante, que es Vagabundo.
¡Uy! ¡Qué maravilla, sí! Sí, 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 sí. Pues,
¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir de Vagabundo, mi buen Paco?
Híjole, pues de nuevo, ¿no? O sea, finalmente Vagabundo también va a ser una de estas películas que va a tener esta visión de lo social, digámoslo así, pero no desde la obviedad, de nuevo, ¿no? Creo que ya si alguien no la ha visto con el solo nombre, se dan una idea de qué va la película. Pero de nuevo, el retrato, ¿no? El todo el tiempo tener esta capacidad de mirar de frente, ¿no? O sea, de mirar de frente la determinado tipo de situaciones. Y en este caso, creo que la película no va tanto a pesar de lo que podría parecer, ¿no? No va tanto a la meramente a la vida de la imagen de la callejera, vaya, sino que va a la situación de empobrecimiento del mundo.
Claro.
De la precariedad de la existencia en términos generales, ¿no? O sea, como trama, pues nada más, básicamente es una chica adolescente. Además, creo que es uno de los personajes más jóvenes en las películas de esta Wagner. Si la memoria no me falla, ella debe ser uno de sus personajes más, más jóvenes. ¿Cómo se conoció en México la película? Es que es lo que estoy buscando ahorita acá aquí en México, porque creo que en España sí se llamó Vagabundo, si mal no recuerdo, Vagabunda.
Y en México hicimos lo que siempre hacemos de cambiar el nombre completamente y, sí, y quitarle como toda...
Así ya me encontré, en México se llamó Sin Techo y Sin Ley. No, pero que además ahorita estoy viendo que yo no sabía, es el título original, Sans Toi ni Loi.
Ah, mira, pues mira, esta vez lo logramos.
Fue al revés, sí, fue al revés. Entonces, más bien fue en España que le cambiaron a Vagabundo. Digo, bueno, sí. Entonces, la película, bueno, además se llevó N cantidad de premios. Creo que fue de las primeras veces que se llevaba tantos premios esta Bagda. Pero habría que empezar incluso hablando del inicio de la película, ¿no? Que empiece en una zanja. Por eso yo me atrevo a decir esto que mencionaba hace un momento, ¿no? Que la película creo que más bien va incluso hacia la crítica a la precariedad a la que nos ha obligado el sistema contemporáneo, ¿no? El hecho de que empiece en una zanja es literalmente somos cuerpos abandonados.
Claro, y tiene que ver con y las zanjas tienen que ver con muchísimos eventos terribles de la humanidad, ¿no?
Desde las guerras de trincheras, cuando se abandona un cuerpo se suele abandonar en una zanja, y que ella de inmediato lo primero que hace es levantarse y pedir aventón, ¿no? O sea, dice, claro, ahí de nuevo, ¿no? O sea, es esta sociedad que al parecer yo odio el altruismo contemporáneo, ¿no? Esto de si das un si tú compras tal cosa, nosotros daremos un peso a tal causa, ¿no? O medio euro a tal causa. Dices, no estamos haciendo nada, ¿no? Es un sistema paternalista. En realidad deberíamos de procurar que todos tuviéramos al alcance la dignidad vital, ¿no? Y creo que ella logra muy bien reflejar este asunto del altruismo contemporáneo. Insisto, este personaje que no recuerdo cómo se llama, la protagonista, la
Mona.
Mona, exactamente. Sale de la zanja y lo primero que hace es pedir aventón.
Poderosísimo.
Es fuerte, ¿no? Entonces... Uh-huh. Es como finalmente este asunto de sobrevivimos a partir de esta creencia de que casi casi es la piedad del otro la que puede salvar al otro, al pobre, ¿no? Digámoslo así, ¿no? No pensamos en que pueda ser la igualdad, sino que pensaríamos que es la piedad prácticamente, ¿no? O sea, y bueno, a partir de ello es casi casi en ese sentido una road movie, ¿no? Pero con un... que en lugar de tomar a estos típicos personajes o muy jóvenes que están tratando de descubrir algo, creo que me parece, y no road movie porque todo ocurre en la carretera, ¿no? O sea, porque obviamente si llega a París y lo vemos interactuar con otros vagabundos, etcétera, ¿no? Me refiero a más bien este sentido de la road movie en el cual es cómo vamos a través del personaje de Mona, vamos conociendo otros personajes. No, o sea, prácticamente ningún personaje se queda por más de 10 minutos en la película. ¿no? A excepción de ella.
Claro, 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 claro. Uh-huh. Es muy, muy poderosa la película, es fuerte en ciertos sentidos, ¿no? Y también uh-huh. podemos hablar de la música, ¿no? La música también es bastante interesante y también es esta... trabaja con una compositora con la que trabajó bastante, con la que colaboró en varias de sus películas, una compositora polaca llamada Joanna Brozdowicz, ¿no? Y colaboró con esta compositora en Vagabund y en la película de su difunto esposo también. Colaboró
en el universo de Jack Demi.
También colaboró en Jacot. Trabajó bastante con esta compositora. Y es interesante la historia porque... Como Barda, ¿no? Como decía, que ella era una persona que siempre estaba buscando, siempre estaba tratando de escuchar, de ver. Encontró un disco del cuarteto de cuerda de Joanna Brozdowicz en una tienda de discos en Champs-Élysées y lo escuchó y le gustó tanto que le llamó y le dijo, mira, ¿puedo utilizar parte de esta música para mi película? Y ella le dijo, sí, claro que sí. Y eventualmente le pidió que si podía componer partes adicionales, ¿no? Para la película. Y así empezó su relación. Así empezó su relación profesional y personal. Realmente se hicieron bastante, bastante cercanas Joanna Brozdowicz y Agnes Barda. Y bueno, al final también es importante mencionar esto, ¿no? Porque... no se menciona mucho a compositoras de cine, ¿no? Incluso hoy en día todavía hay bastante desventaja, ¿no? En el medio cinematográfico, en especial en esta parte, ¿no? Hay muchísimos compositores y se habla mucho de un Hans Zimmer, de muchos compositores hombres, pero no tanto de compositoras, ¿no? Y es importante que una persona como Agnes, que además ya en este momento, ¿no? Utilizara, como tú dices, en una de sus películas más exitosas a una compositora.
Sí, sí, eso es muy llamativo, ¿no? Porque como dices, vaya... muchas veces de repente pensamos nada más en los cargos obvios para pensar la desigualdad, ¿no? Y no, o sea, por ejemplo, yo sí creo que nos equivocamos grandemente al pensar que en la industria del cine, de donde más se sufre es en la dirección. No, directoras hay muchísimas, lo que pasa es que más bien no las conocemos, ¿no? O sea, pero podríamos soltar una lista de directoras aquí impresionante, ¿no? Y que a lo mejor en algún momento valdrá la pena hacerlo. Pero ciertamente, ¿no? Las compositoras y las editoras. Por ejemplo, ¿no? Son sectores que siguen siendo dominados por lo masculino, ¿no?
Claro, o sea, ¿no? Y como dices, hay. O sea, yo conozco compositoras buenísimas. El problema es eso, que es como un cuello de botella, ¿no? Y que es muy difícil llegar al punto de un Hans Zimmer, ¿no? O un Ennio Morricone siendo una mujer y componiendo, ¿no? Y bueno, estamos viendo un poco el cambio poco a poco.
Sí, de hecho, vaya, ¿no? Que por ejemplo, hasta apenas, no me acuerdo cómo se llama ella, ¿no? Pero porque además la película no recuerdo cuál fue, pero apenas el Oscar le ha reconocido por primera vez en su historia una compositora, de hecho, en la última.
Ah, sí, el de Joker, claro que sí, es una compositora islandesa. Ajá. Sí, ajá, exactamente. Pero tiene un nombre muy complicado para.
La película que.
Tiene un nombre complicado para nosotros los comunes mexicanos, es que. Sí, esos nombres islandeses, sí, pero sí, exactamente. O sea, yo creo que estamos viendo un cambio, ¿no? En este paradigma, en especial en la composición. Y bueno, es importante también mencionar esto, la historia musical de Barda en varias de sus películas. También se me olvidó mencionar en la de Lion's Love que el soundtrack fue escrito también en su mayoría por este Joseph Baird, ¿no? Que fue un compositor, bueno, y sí, pues sí, es un compositor que mezcló muchísimo ideas políticas con sonidos electrónicos, con rock, un rollo muy experimental y realmente le recomendaría a nuestros escuchas escuchar ese disco, un disco que hizo este Joseph Baird llamado The American Metaphysical Circus. Es un disco que además, anótatelo. Es un disco bastante interesante porque mezcla muchísimas cosas y a nivel sonoro es experimental, no tan experimental como para ser inescuchable, pero sí lo suficiente como para decir, ok, esto está interesante, ¿no? The American Metaphysical Circus de Joseph Baird, que fue el compositor de esta película de Barda, ¿no? Y sí, le recomiendo mucho este disco, bastante, bastante interesante. Y sí, retomando los 80, ¿no? Y Vagabund, que fue la película de la que estamos hablando. También podríamos hablar ya de Kung Fu Master, ¿no?
Ah, claro, claro, claro. Híjole, una película compleja, ¿no? Además, por todo lo que representa. A mí la verdad es que no sabía que iba a ver esa, debo confesarlo. La vi para la preparación de este episodio, porque no sabía de ella, ¿no? Fue de esas películas que pues yo dice, bueno, tengo que hacer la tarea y más bien voy a ver películas que no he visto, ¿no? O sea, dije, le voy a dar prioridad a todo aquello de Barda que no he visto, ¿no? Porque además el título, como diría ¿cómo es Nelson en Los Simpsons, ¿no? Recordemos ese capítulo maravilloso cuando hacen la credencial falsa de Bart, ¿no? Y que van a ver el almuerzo desnudo, ¿no? Y que de repente cuando sale Nelson dice, ah, es que ese título tiene al menos dos grandes mentiras, ¿no? O sea, pues hay al menos dos grandes mentiras en ese título, ¿no? Entonces, aquí también no se vayan con la finta, no está Barda reflexionando sobre las artes marciales, ¿no? No es lo que le interesa a la película, ¿no? Entonces, más bien está explorando la vida de una mujer y el enfrentamiento con su hija, ¿no? Otro de los personajes adolescentes que vamos a tener en el cine de Agnes Barda, ¿no? Pero finalmente también el cómo de inicio va enfrentando el asunto del alcoholismo. De hecho, ¿no? Lo primero es eso, ¿no? O sea que enfrentamos a la situación del alcoholismo, pero que también vamos a ver pues la forma de vida general de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, y que vemos mucho este reflejo de lo que tú decías al principio, creo yo. Al menos esa impresión me dio a mí, ¿no? O sea, en una primera vista, porque insisto, la acabo de ver hace muy poco y es una de esas que solo he visto una vez, pero me parece que refleja mucho esta visión que tenía la propia Barda sobre la escuela más como un lugar de opresión que de liberación o de aprendizaje.
Sí, yo creo que ella habla muchísimo de que los sistemas no son buenos para nadie en muchos sentidos, ¿no? Y, uh-huh. y lo menciona también en Gleaners and I, ¿no? En esta película sí. También, que ella como que, más que decir, ah, el capitalismo es malo o esto, ella te lo muestra, te dice, aquí uh-huh. están las consecuencias uh-huh. de un sistema que realmente oprime al pobre, ¿no? Y hace uh-huh. esto con las personas que están al margen de la sociedad, o en este caso con las personas que tienen una adicción, ¿no? O con alguien que está enfrentando un momento difícil en sus vidas. Y esto es un punto en común que podemos encontrar.
Bueno, y efectivamente, ¿no? O sea, yo también coincido con esa perspectiva de que estamos frente a una directora que más que estar preocupada por inventarse o alterar la vida de los otros, la comparte mucho, ¿no? Es exponer al otro no como como si fuera una especie de teatro de variedad o algo por el estilo, ¿no? Como muchas veces nos gusta, ¿no? Que tenemos una especie de gusto por el shock, ¿no? En una sociedad como la nuestra, ¿no? Nos gusta ver cómo la gente sufre y todo eso, ¿no? Ella los humaniza mucho, ¿no? Volvemos al punto en esta de Kung Fu Master. A mí me creo que incluso más que porque insisto, ¿no? Es una película que he visto recientemente y fue inevitable de repente. A mí me pasa mucho eso, ¿no? Que no puedo evitar comparar con películas que hace Hollywood, ¿no? Y por ejemplo, pensaba mucho en qué pasa con Leaving Las Vegas, ¿no? Con este Nicolas Cage, ¿no? O sea, que es una película que me gusta, pero qué distinta es la visión del alcohólico en Leaving Las Vegas a lo que hace ella en Kung Fu Master, ¿no? Porque aquí está completamente humanizada. Nunca sentimos lástima por ella.
Eso es lo más importante, que ella nunca hace que sientas lástima por los personajes que muestra. Siempre es esa, los humaniza. Eso es lo importante, que no los pone como estos entes malignos que son adictos a algo, o gente que es pobre y es mediocre, ¿no? Como lo pone el capitalismo, que si eres pobre automáticamente eres mediocre.
Exactamente.
¿No? Y ella no, ella lo pone como, todos podemos acabar siendo pobres, ¿no? Tiene que ver con la situación que se te presente y las características de tu vida. No tiene nada que ver con tu capacidad intelectual. ¿no? Y ella lo plantea muchísimo en varias de sus películas, en especial en Gleaners and I, ¿no? Que hay gente que está ayudando a otras personas y que están desempleados, o que tú ves recogiendo comida en los supermercados o en los botes de basura, y no son personas, o están, y están empleadas, no son personas que tú digas son un lastre para la sociedad como lo pone el capitalismo, ¿no? Es todo lo contrario, son personas que están ayudando a la sociedad de muchas maneras, ¿no? Como este profesor que da clases de francés a estos inmigrantes, ¿no? Todas las tardes, o sea, realmente te hace empatizar con los personajes, y esto es tan importante en el cine de Varda, y es, yo creo que, una de las cosas que lo hace tan único y tan que lo hará trascendente, porque son temas que seguimos mencionando, ¿no? Que son temas del moderno.
Sí, 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 que siguen estando aquí, ¿no? Que finalmente vaya, o sea, uno querría pensar, ¿no? Que son cosas que ya a lo mejor hemos superado, ¿no? Este clasismos, racismos, etcétera, y que más bien la historia nos enseña que siguen estando ahí, entonces que surja y que se mantenga. No nada más que surja, sino que se haya mantenido tanto tiempo un cine como el de Agnes Varda, ¿no? Es bien importante, ¿no? Porque habla de que así como podemos hacer una historia de cómo el siglo XX y lo que llamamos el XXI ha recogido toda esta serie de gestos terribles, ¿no? Que nos muestran lo terrible de la humanidad, también existen gestos como el de ella que nos dicen, bueno, sí, pero también dentro de todo eso hay humanidad, ¿no? O sea, también dentro de todo eso hay gente que puede ver al alcohólico, al migrante de otra forma, ¿no? Y eso es bien importante.
Exactamente, exactamente. Bueno, y bueno, hemos hablado bastante de la vida de Varda, de sus películas y de cómo llevaba la vida, ¿no? Ahora quiero hablar un poco de cómo relacionó la muerte en sus películas. Sí. Y en específico la muerte de su esposo, ¿no? Una película documental, biográfica, un poco, bueno, bastante difícil para ella, ¿no?
Sí, llamémoslo así, una especie de documental actuado, ¿no? El de Jacot esta película donde ella explora, ¿no?, lo que fue la vida de Jacques Remy, ¿no?, que también es un, insisto, director importantísimo de la Nouvelle Vague, y que estuvo no nada más casado con Varda, sino enamoradísimo de ella, y que fue mutuo. Y ella, pues vaya, para enfrentar la reciente muerte del marido, y él todavía colabora, de hecho, ¿no?, en la película, ¿no? No estaba tan convencido, ¿no? Según cuenta ella de inicio, él, ¿no? De, pues, ¿cómo vas a hacer una película sobre mí, no? Habiendo cosas tan importantes, ¿por qué quieres hacer una película sobre mí, no? Pero cuando ella le habla bien del proyecto, de nuevo, ¿no? Insisto, no puedo evitar hacer esas comparaciones de este cine internacional, ¿no? Con la gran maquinaria hollywoodense. E insisto, sin decir que con eso que no me gusta, ¿no? O sea, vaya, a mí,
no, hay cosas buenas. Sí, en todos lados hay cosas buenas. ¿No?
Y hay veces que hasta las cosas malas me gustan, ¿no? O sea, yo soy defensor del churro en todas sus expresiones. Y los que viven en México me entenderán por qué lo digo así, ¿no? O sea, tanto el de azúcar como el que se quema, como el que vamos a ver al cine, son buenos, ¿no? Pero es inevitable, ¿no? Hacer ciertas comparaciones y pensar en qué es lo que las diferencia también, ¿no? Y Jacot de Nantes, y que además creo que sí es la película de Varda que más veces he visto, de hecho, ¿no? Por azar del destino, en realidad. Porque además justo estuvo hace poco tiempo programada en Movie, ¿no? Me recuerda mucho por tema a Stand By Me, pero la diferencia son los alcances. No, o sea, los alcances son muy distintos, ¿no? Porque mientras, pues vaya, o sea, Stand By Me, pues es cursi al final, ¿no? O sea, es cursilona y que además son casi contemporáneas, ¿no? Stand By Me, si mal no recuerdo, es del 86 y Jacquot de Nantes es del 91, ¿no? Entonces, son casi contemporáneas, pero lo que hace Varda es explorarla. Dice, ok, pues si mi marido no quiere hacer una película propiamente sobre toda su vida, vamos a tratar de entender por qué el cine fue tan importante para él a partir de su infancia y su adolescencia. Es una belleza.
Sí, perfecto. Fue como la idea perfecta.
Sí, 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 totalmente, ¿no? Porque además lo que hace es, lo vemos a él como el papá quiere que sea mecánico, ¿no? O sea, como el papá quiere que se dedique a seguir el negocio familiar que es la mecánica, pero él dice, no, pues yo quiero hacer otra. Y empieza a hacer modelos, ¿no? Hace sus maquetitas y con eso está dirigiendo sus primeras películas, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece que es una de las mejores cartas de amor que he visto en mi vida, porque finalmente lo que hace es hablar de la imaginación de su marido.
No, y la imaginación es muy importante para Agnes, ¿no? Para la vida de Varda. Siempre ha sido, ella lo dice, ¿no? Que la imaginación es lo más importante cuando eres un cineasta o cuando estás trabajando, cuando eres un artista, ¿no? Y hacerle el honor, porque no le hace honor a su, como tú dices, no le hace honor a su vida, le hace honor a su imaginación. Y eso es lo más bonito que tú le puedes hacer a un artista, ¿no? O sea, que tú honres su imaginación y honres el porqué del que esa persona sea artista. Es algo que a mí me parece precioso y, como tú dices, va más allá del significado literal de amor, ¿no? Tiene más que ver con esa también relación que los dos tenían con el arte y con el cine en específico. Y es difícil, ¿sabes? Yo creo que hacer eso a mí me daría miedo realmente, sí, hacer lo que ella hizo.
Sí, para mí también sería aterrador, ¿no? Yo lo pensaba la primera vez que la vi y decía, es que claro, ¿no? Qué difícil es, en primer lugar, por todas las implicaciones, ¿no? Estás hablando de alguien a quien amaste así, pero con una profundidad tremenda, ¿no? Luego, estás empezando a producir la película cuando sabes ya que la persona está muriendo. La terminas cuando la tienes que terminar después de que falleció, ¿no? Y la tienes que estrenar en cuando estás haciendo tu proceso de duelo. Digo, yo me pongo a pensar en todo el proceso y debe haber sido durísimo, ¿no? Pero a la par también es un proceso muy liberador para ella, ¿no? Porque finalmente es, pues bueno, vaya a recordar al amante muerto a través de su vida, ¿no? Y volvemos al punto, ¿no? Como dices, de este punto tan importante para ella, que es la imaginación.
Sí, la imaginación es muy importante, ¿no? Y también un dato curioso de esta película es que en la música colabora de nuevo con Joanna Brustwick, ¿no? Colabora con esta persona y además que le dice específicamente que no escribiera la música en el estilo de Michel Legrand. Lo cual es muy, muy interesante y hasta chistoso porque realmente Legrand también colaboró con su esposo, ¿no? Entonces probablemente le dijo, mira, yo no quiero que escribas en el estilo de esta persona solo porque es una película acerca de mi esposo, ¿no? Quiero que tú escribas como tú escribes, ¿no? Y bueno, el tema principal, uno de los temas de la película es, tiene diversos instrumentos, ¿no? Entre ellos tiene un saxofón también. Y ella habla de una historia en la que Varda le llama, ¿no? Un día y le dice, ¿sabes qué? No me gusta el saxofón, hay que quitarlo, no lo quiero en el tema, ¿no? Su esposo muere y otro de esos días, ella le dice ese mismo día al saxofonista, mira, ¿sabes qué? No vamos a grabar el tema con este instrumento, muchas gracias. Al otro día Varda le llama y le dice, no he dormido en toda la noche, no he podido dormir, ¿sabes qué? Llama a ese saxofonista porque sí quiero el saxofón, ¿no? Y ella dice que el saxofonista se acababa de mudar de casa y que no tenía teléfono, pero que le había dicho, parece que le había dicho que iba a estar en un parque o una cosa así, pero que estaban en la capital de Polonia, Varsovia, y que había más de 300 parques, ¿no? O sea, que iba a ser imposible encontrarlo, y que al final lo encontraron aventándole pan a los patos, y esta compositora Joanna cuenta que desde ese punto hasta el final de la vida de Varda, ella todos los años le mandaba una postal con patos, todos los años.
Wow.
Gracias a esa historia.
¿Qué historia? Oye, que vivieron. ¿Dónde cuentas? Sí. Es que es una película esa historia ya por sí misma, ¿eh? O sea,
es una historia. Fíjate que encontré un artículo buenísimo que tiene que ver con la relación de la música y la obra de Varda. Uh-huh. Y en este artículo se menciona esa historia. Te lo voy a pasar y lo voy a poner en nuestras notas del podcast para que lo lean nuestros escuchas. De hecho, yo referencié muchas cosas de ese artículo porque la verdad es que es un artículo muy, muy bueno y muy bonito también. Está narrado de una manera muy bonita y en ese artículo menciona esta historia en específico que me pareció extraordinaria.
Claro, ¿no? Digo, o sea, ya por sí misma la anécdota es una película maravillosa, ¿eh? O sea, que alguien debería de filmar.
Sí, ¿verdad?
Sí, alguien debería de filmar eso porque es una historia súper linda, ¿no? Pero que también habla de cómo finalmente estos procesos de colaboración son tan complejos, ¿no? Pero cómo ella los desenvolvía. Y además, de nuevo, habla de su humanidad, ¿no? O sea, de no puedo dormir, ¿no? Voy a buscar de nuevo al saxofonista, ¿no?
Sí, es como no he podido dormir. Probablemente estaba en pleno duelo, ¿no? Y dijo, por favor, búscalo porque vamos a volver a grabar. ¿Sabes? Por ejemplo, lo que te mencioné de la balada de Santo también viene de este artículo que hablábamos. También muchas de las cosas, muy bonito, lo voy a poner para que también ustedes que nos están escuchando lo puedan leer. Otra de las cosas que se menciona en el artículo es que Madonna es una admiradora muy, muy grande de Varda.
De hecho, se conocieron.
Y quiso hacer una adaptación. Uh-huh. ¿no?
Sí, incluso por ahí se conocieron.
Sí, quiso hacer una adaptación de Cleo.
Sí. Sí, quiso hacer una adaptación medio musical. Además, creo que era el plan, ¿no? O sea, que fuera así una especie de musical ahí raro. Que yo, como detesto los musicales, dije que bueno que no ocurrió. Pero sí es una... Pues yo creo que Madonna sí es de las que debe poder presumir que sí han visto toda la filmografía de Bagda. Pero bueno, volviendo un poco al asunto con su marido, ella va a completar la imagen cinematográfica a partir de ella, de su esposo en el universo de Jack Demy, ¿no? O sea, va a ser una otro largometraje, ¿no? Que ya que también tiene esos tintes documentales, pero que de repente también va ficcionalizando un poco, y que ya más bien ahí es en ausencia del esposo, justamente de no hablar de la imaginación, pero ya del cineasta consagrado, ¿no? O sea, ya del cineasta que ya terminó. Y entonces, como dices, ¿no? Ahí más bien es, ahí sí ya está reflexionando la muerte del marido a partir de la muerte, ¿no? O sea, ya claro, pone en perspectiva lo que fue su vida, pero a partir del hecho de ya no está aquí. Entonces también es parte de su proceso, sí, de duelo.
Sí, es muy interesante. Es como un requiem, ¿no? Uh-huh. Un requiem audiovisual. Uh-huh. Y también interesante porque el marido estuvo a punto de ver la película. O sea, realmente se falleció quedó muy cerca, al final, ¿no?
Se quedó
de
muy
la película.
Cerca.
¿No? Entonces pudo haber visto su propio requiem, ¿no?
Sí, sí, sí. Y habría que pensar que habría que más bien tratar de indagar qué vio de los primeros, porque sí vio cortes, supongo, ¿no? O sea, vaya, lo que no vio fue el corte final, pero debe haber visto cortes de las películas, ¿no? Entonces sería bien interesante ver qué sentía, ¿no? O sea, yo lo pongo mucho en relación con Foucault cuenta, ¿no? Que, bueno, cuenta e inventa, ¿no? Que cuando esta escena maravillosa de la Odisea, ¿no? Cuando Ulises llega, está a punto de llegar a Ítaca ya de vuelta después de toda la Odisea, y está entre los feacios, ¿no? Y empieza un aedo a cantar. Pues recuerden que los poemas se cantaban. Entonces empieza a cantar un aedo y curiosamente empieza a cantar las aventuras de un tal Ulises, ¿no? O sea, empieza a cantar las aventuras de Ulises. Entonces Ulises escucha el canto sobre sus propias aventuras, porque además la gente no lo reconoce, no sabe que es el Ulises, ¿no? Entonces, pero escucha el canto sobre su propia vida y dice Foucault, en ese momento se convierte en algo así como la esposa que recibe el cadáver del guerrero muerto, porque se está viendo a sí mismo desde su fragilidad, desde el Ulises vivo se ve como soy frágil, soy mortal y voy a desaparecer, pero a la par el oír, el escuchar un canto sobre su vida y sus aventuras en voz de otro le asegura la trascendencia, ¿no? Entonces algo así, no sé, o sea, yo siempre me he imaginado que algo así de haber sentido este Jack Demy, que pues la esposa estaba manteniendo su vida, no nada más desde su propio amor, sino de compartir ese amor con todos los que seguíamos el cine de ambos, ¿no?
No, y eso va más allá, realmente, tener el mismo amor por el arte es algo que va más allá. Yo, lo mismo, mi respectiva pareja también es música, ¿no? Y tiene este amor por la música y tener a alguien con el que compartes este tipo de cosas es invaluable, ¿no? Es otra cosa. Y bueno, para cerrar, quisiera dejártelo a Paco y que hablaras un poco de la última película de Bagda y de qué te deja esta película, ¿no? Que es realmente el cierre, no solo de la carrera de Bagda, sino de su vida. ¿Qué te deja y qué le podrías decir a nuestros escuchas acerca de Agnes Varda y de qué podrían esperar de su obra si no han visto ninguna de sus películas?
Pues yo creo que justo, ¿no? Incluso yo me atrevería a pensar si no han visto, si ahorita como lo mencionas, no hay gente que no haya visto ninguna de las tres películas ninguna de las películas de Agnes Varda, podrían comenzar con su trilogía final, su trilogía autobiográfica, ¿no? Porque empezó con Las playas de Agnes, sigue con Caras y lugares y acaba con Bagda por Agnes, ¿no? Y ahorita me voy a referir un poco más a qué me refiero con esto de que Caras y lugares también tiene un tinte autobiográfico, ¿no? Porque finalmente esta exploración que hace de su vida, ¿no? Sobre todo en la última, que es del año pasado, de hecho se estrena le pasa casi lo mismo que a Remy, ¿no? Nada más que ella sí alcanzó a ver finalmente el metraje total de Bagda por Agnes, ¿no? la película se presenta unas semanas antes de que muera, ¿no? Y es bien bella porque finalmente está haciendo toda esta perspectiva de su propia vida, ¿no? Pero insisto, ¿no? Para hablar, en realidad ella se coloca en el punto de fuga para hablar de toda su, de toda la, la vida del siglo XX, no nada más en Europa, sino en el mundo y sobre todo oprimidos bajo el capital, ¿no? Aprovecha eso para hablar de relaciones humanas y de precariedad y de opresión. Entonces, creo que lo que nuestros escuchas pueden encontrar si no la han visto y que insisto, ¿no? O sea, no se preocupen si empiezan por el final de la carrera de Varda, ¿no? O sea, ustedes véanla y además hasta sería muy interesante, ¿no? Si alguien nunca ha visto su cine, empezar por este final y de ahí hacer una especie de retrospectiva, ¿no? Ver de dónde surgió ese origen, ¿no? Volvemos al punto, ¿no? Del enfrentamiento a la muerte, ¿no? O sea, este Gilberto Owen decía, el grandioso poeta mexicano, en algún momento escribió algo así como que decía como sabrán de mi vida por mi muerte, ¿no? O sea, refiriéndose a que la muerte de una persona nos dice mucho acerca del cómo vivió. Y este es el caso, ¿no? O sea, estas tres últimas películas, Las playas de Agnes, Caras y lugares y Varda por Agnes, nos dicen mucho de lo que fue no nada más la obra de Varda, sino también toda su, su vida, ¿no? Y lo, con lo que me refería a Caras y lugares, con que es una especie de autobiografía también, es porque finalmente, si nos ponemos a pensar, le está cediendo un poco la estafeta, ¿no? Le está dando a este artista visual un poco la estafeta, ¿no? Así de, yo soy de la generación que ya se va, te cedo la estafeta, pero vamos a conocer los pueblitos de Francia para que veamos que eso es lo que importa de nuestro trabajo artístico, el estar con la gente.
Sí, creo que terminas con una frase muy importante. Para Varda lo más importante era la gente, las personas, y estar con ellas y compartir estas experiencias, ¿no? Y bueno, con esto cerramos. Espero que les haya gustado este pequeño homenaje que hicimos a esta directora tan y persona tan increíble. Y si quieren ver alguna de sus películas, exactamente, y alguna de las referencias, las pondremos en nuestras notas. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos.